Bueno, Soberanos, Soberanas es un agrupamiento de dirigentes, militantes e intelectuales dispuestos a poner en relieve posicionamientos e ideas en el seno del Frente de Todos, y van a estar en Entre Ríos, más precisamente en Paraná, en la sociedad friulana, el próximo martes. Llegan Amado Vudú, Gabriel Mariotto, Alicia Castro y Olmos Gaona. Por eso estamos en contacto con Gabriel Mariotto, político, periodista, docente, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ex parlamentario del Mercosur, y también fue titular del AFCA, el organismo que reemplazó al nefasto CONFER a partir de la Ley de Medios, que, y también a partir del nefasto DNU de Macri, ahora se ha transformado en el ENACOM. Pero bueno, para quienes hemos transitado y militado la Ley de Medios, también es un gran compañero. Gabriel Mariotto, ¿cómo le va? Buenos días, lo saludamos desde Radio Nacional Paraná.
Buen día, muchísimas gracias. Un gran abrazo a los tres y, por supuesto, a los trabajadores, trabajadoras de la radio y todos los oyentes.
Bueno, va a estar en Paraná. Cuéntenos un poco cuál es la idea de Soberanos, Soberanas, y han tenido ya un pronunciamiento respecto de la negociación de la deuda en concreto.
Bueno, claro, el día 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, lanzamos en San Telmo, en el Centro Cultural Mujica, Soberanas, Soberanos, Soberanes, Soberanos con X, y la Estrella Federal en esa voz. Y bueno, tiene que ver con un espacio de puertas y ventanas bien abiertas para entrar, salir cuando uno quiere, sin encorsetar a nadie, pero proponer una metodología de discusión sobre ejes que el Frente de Todos debería discutir sin perder más tiempo, porque se construyó un frente electoral en el 19 y seguimos con el frente electoral, pero sin programa y sin reglas de juego para la unidad del frente. Y nos parece que de cara al 23 es imprescindible ponerse en ese sentido, en esa dirección. Un programa es fundamental, que el espacio político que le da sustento al gobierno discuta cuál es el rumbo. El frente es muy amplio. Y nadie va a imponer absolutamente nada, pero sí tenemos que discutir cuál es el rumbo. Y el gobierno puede echar mano después a ese insumo. Entonces, desde ese lugar metodológico y, bueno, con posiciones, por supuesto, posiciones que, insisto, no queremos imponer, pero sí queremos esgrimir, hemos lanzado este documento sobre el pedido de una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la Haya. Le encontramos la vuelta ahí, que los estados pueden reclamar en la Corte Internacional de Justicia al Fondo Monetario Internacional por la Carta Orgánica de las Naciones Unidas. Existe esa posibilidad, y como hay baldosas locas en el préstamo, el Fondo Monetario Internacional violó su Carta Orgánica. Nosotros hicimos un documento que, más que un documento político, es un instrumento jurídico, porque, bueno, tenemos ahí las violaciones a los distintos artículos. Por ejemplo, el fondo exige en su Carta Orgánica que tiene que pedir garantías y no las pidió. Y eso, bueno, también tenía auditores en el Banco Central que lo informaban de la fuga, el ingreso del dinero y la fuga inmediata, y eso también establece en el artículo 6, sección 1 de la Carta Orgánica del Fondo, que cuando eso ocurre hay que suspender el flujo de fondos. Entonces, varias irregularidades. Viste que el gobierno después le mandó al fondo una suerte de queja para que se autoinvestigue.
Sí.
Nosotros decimos, bueno, como la autodepuración de la policía es eso. Nosotros decimos,
o de la Corte Suprema.
Claro, que de la justicia, que se autodepure. Bueno, no se autodepura nunca.
Claro.
Nosotros teníamos una instancia, la esgrimimos al presidente, la esgrimimos a la vicepresidenta, y queremos que se tome en cuenta esa recomendación. Como en ese punto de deuda externa que atraviesa toda la política argentina y todo el futuro de los argentinos, también están los otros ejes: comercio exterior, servicios públicos, cómo vamos a ingresar al mundo digital, los temas medioambientales que son centrales. Esa carta de Perón a los pueblos y gobiernos del mundo en el año 72 tiene más vigencia ahora que en el 72, por la claridad conceptual y la proyección que le daba el general Perón a esos temas, ¿no? Como un visionario. Y los temas ambientales no son solamente por una cuestión de autopreservación del planeta y de la especie humana, sino también puesto en valor es un plano de producción y de industria, la planificación de ciudades, la trazabilidad de los alimentos,
ahora,
la industria de la vida, todos esos temas están en discusión y nosotros los queremos poner en la agenda del frente de todos.
Todos esos temas podrían quedar condicionados por la firma de un mal acuerdo con el fondo, por ejemplo.
Que no, a fuerza de ser sincero, yo no veo cuál puede ser un buen acuerdo con el fondo, porque es una deuda de fuga. Y la historia indica que cualquier acuerdo trae consigo la brutalidad de un ajuste inmoral, imposible, perverso. Entonces, se me ocurre que hay que esgrimir aspectos soberanos. Viste que se habla de la deuda soberana. ¿Qué significa la deuda soberana? Bueno, lo resuelve la Argentina. Argentina, que hay una frase muy linda, pongan después Google, Rosas deuda externa, Juan Manuel de Rosas deuda externa, hablando de la Barimbrada, de la deuda de Rivadavia, y decía que la deuda externa preocupa, pero va a correr la misma suerte que la deuda interna, en cuanto haya buena fe en la toma de esa deuda. Ya estamos hablando de 1835, el préstamo de la Barin, creo que fueron 1824. Sí. La deuda soberana ya estamos avispados, ¿no? Nos ha pasado en varias historias de nuestra vida y de la vida política argentina, una deuda inexistente, de fuga, fraudulenta. Ahí va a estar Alejandro Olmos en Paraná, que es el hijo del gran patriota Alejandro Olmos. Por supuesto, Alejandro Olmos Gaona, compañero, es un gran patriota también, y llevó adelante este documento, condujo el equipo de economía que produjo este documento. Pero el papá de Alejandro presentó la denuncia,
claro,
que el juez Ballesteros por supuesto sancionó favorablemente, describiendo la deuda fraudulenta de la dictadura militar, esa estatización de la deuda privada, que también fue un fraude, porque por ejemplo las empresas del grupo Macri dijeron o subrayaron que habían recibido préstamos millonarios que nunca los recibieron.
Y entraron dentro de la estatización de la deuda privada que hizo Domingo Cavallo al frente del Banco Central en 1982, ¿no?
Pero fue un dibujo, quedó claro en el fallo del juez Ballesteros, no solamente en el argumento que plantea Alejandro Olmos, y eso nunca se investigó, o se investigó, se falló, y nunca se le dio bolilla. Entonces, medio como que nosotros vemos que sectores del gobierno, incluso el presidente, incluso la vicepresidenta, plantean acuerdos con el fondo, y a nosotros nos parece que antes de acordar hay que auditar. ¿Qué te parece un censo único de bonistas? ¿Quiénes son los que tienen los bonos de la deuda argentina? ¿No son los mismos argentinos que están especulando? Yo ayer escuchaba, o antes de ayer, un economista, de estos economistas del fondo que predican la producción de los canales de televisión, diciendo: ¿cómo el gobierno no va a asistir a la deuda con el Fondo Monetario Internacional si los argentinos que compraron esos bonos los va a dejar colgados de la palmera? Una cosa así, querían decir. ¿Cómo? Esos argentinos están en una especulación brutal de llevarse intereses que son litros de sangre de nuestro pueblo.
Gabriel, mi compañera Claudia Martínez quiere hacerte una pregunta.
Algo que programamos.
Gabriel, sí. Mi compañera Claudia Martínez quiere hacerte una pregunta.
No, usted dice que Soberanos tiene un apoyo, digamos, explícito al gobierno, pero que también quieren participar de los debates que impone la agenda política en el día de hoy. Aparte de todo lo que usted está diciendo, haciendo centro en el fondo, en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuáles serían los otros temas que lo colocarían en una posición diferente?
No, nosotros tenemos posiciones diferentes en muchos aspectos. Somos parte del frente de todos y queremos discutir todo. no hemos discutido nada significa que hicimos un frente electoral y seguimos siendo un frente electoral. Para hacer un frente político, que es lo que nosotros reclamamos, el frente en su conjunto tiene que discutir cuál es el plan del gobierno. No hay plan, incluso el presidente dijo, no tenemos plan. Nosotros decimos, epa, el peronismo es plan trienal, plan quinquenal, primero de mayo del 74, el proyecto nacional, los ministerios de planificación de Néstor y Cristina, para nombrar algunos planes. Hay que discutir, no imponer, pero sí discutir en un plan a 10 años, primero discutir entre nuestras fuerzas, pero también discutir con las fuerzas de otros sectores políticos. Nos duele el 50% de pobreza a los peronistas, y también le duele a los que no son peronistas, no podemos ser necios de pensar que nos duele a nosotros solos. Entonces, tenemos que discutir un plan primero entre nuestra fuerza política y después con las otras fuerzas políticas para sacar a la Argentina de una situación terrible que está viviendo, producto de múltiples causas.
Bueno, próximo martes a las 20:30 en la Sociedad Friulana de Paraná, en Villaguay 545. Estarán allí Alicia Castro, Gabriel Mariotto, Amado Vudú, Pedro Peretti, Alejandro Olmos Gaona, Mariano Pinedo, entre otros dirigentes que van a venir a presentar este espacio Soberana, Soberanos, Soberanes, aquí en la ciudad de Paraná.
Compañeros y compañeras de la provincia de Entre Ríos, que por supuesto van a ser los actores principales de esta construcción. Así por que supuesto. Estamos muy contentos de poder visitar Paraná y escuchar mucho y reflexionar entre cuadros militantes con toda la solvencia que tienen y toda la expresión que llevan adelante en su carrera militante.
Muchas gracias, Gabriel Mariotto. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
La información llega desde el móvil, a cargo de Virginia de Michel.